Pastor Sugel decía en el mensaje de esta mañana, hablando de la disciplina en la iglesia, que la misma responsabilidad que tenemos los pastores de ser fieles en nuestro llamamiento, lo tienen los miembros de la iglesia de ser fieles también. En la actualidad tenemos a muchas personas que los que son consumidores eclesiásticos, personas, miembros de la iglesia que vienen a recibir, no vienen a dar, no están poniendo sus dones en operación en el cuerpo de Cristo. Y esas personas son como espectadores en un partido de béisbol o de baloncesto, que mientras los jugadores, los árbitros están en la cancha allí dando el todo por el todo en ese terreno de juego, ellos están observando lo que sucede en el terreno, aplaudiendo algunas jugadas y criticando a los jugadores por su desempeño, criticando las medidas que toman los managers de los equipos en relación a cierta forma de jugar el juego. Ellos ven su juego y luego se marcha. La obra del ministerio es un esfuerzo, es un trabajo de equipo. Y Dios espera que nosotros, cada uno de nosotros, tanto los pastores como los miembros de la iglesia, utilicemos los dones que nos ha dado para que le sirvamos. En la iglesia no debe haber personas calentando bancos como en los deportes. Pero tristemente hay muchas personas así. No es bueno bajo ningún concepto que si Dios nos ha dado dones espirituales, nosotros no lo estemos poniendo en operación en el cuerpo de Cristo. Y yo quiero que ustedes me acompañen a la epístola a los Colosenses en el capítulo 4, a partir del versículo 7, para que leamos ese texto y veamos aquí ese equipo de colaboradores que Pablo tenía. ¿Y qué podemos aprender de los miembros de ese equipo? Dice así a partir del versículo 7: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Generalmente, cuando nosotros leemos este texto, por lo menos a mí me pasa, uno lo lee rápidamente y lo pasa por alto porque estos nombres no significan mucho para nosotros. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué inspiró Dios estos versículos? Y la respuesta es que aquí hay una gran enseñanza acerca de ese equipo que estaba sirviendo para la gloria de Dios en esa región y en esa iglesia. Y aquí hay muchos principios de los cuales nosotros podemos aprender, porque nosotros somos un equipo de Dios en esta iglesia para llevar adelante su obra. A pesar de que el apóstol Pablo era un hombre con muchos dones, Dios le concedió muchos dones y tuvo una labor muy fructífera, él no trabajó solo. Había un grupo de hermanos, de hombres fieles, hombres y mujeres dedicados a servir junto con él. Personas que amaban al Señor, personas que querían que el nombre de Cristo fuera glorificado. Y es interesante ver que en una carta tan breve como esta, el apóstol dedica 12 versículos mencionando a varias personas que trabajaron con él. Él no hizo, repito, el ministerio solo. Él era parte de un equipo. Y cuando el pastor Sugel decía esta mañana que así como los pastores, como yo decía al principio, tienen responsabilidades de ser fieles en su llamado, tú también tienes responsabilidad. Tú tienes dones, como yo decía, que tú debes poner en operación en el cuerpo de Cristo. Porque el trabajo en la iglesia no corresponde a un solo hombre, ni a dos, ni a los 10 pastores, ni a los pastores y a los diáconos solamente, sino a cada uno de nosotros, los que formamos parte de la membresía de la iglesia. Y lo primero que yo quiero que veamos es la descripción de ese equipo al cual Pablo saluda. Fíjense, vamos al versículo 7. Él dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Cuando Pablo abandonó Éfeso, 7 hombres fueron con él. Y estos hombres ayudaron a Pablo a llevar la ofrenda de amor que las iglesias gentiles habían enviado a los hermanos pobres en Judea. Los viajes en ese tiempo eran sumamente peligrosos. Tíquico, para hacer un viaje de eso junto a Pablo o solo para llevar esa carta a algún lugar, tenía que dejar su trabajo, su familia, sus amigos, su iglesia, para ir a ministrar con Pablo o para llevar esas cartas a los lugares que había que llevarla, y debía pasar por muchas tribulaciones. Pablo había sido advertido que él mismo iba a pasar por muchas tribulaciones, y Tíquico estuvo al lado de él. Tíquico compartió la prisión con Pablo y lo ayudó de diferentes maneras. Pablo tenía tanta confianza en él que lo envía junto a Onésimo para que entregaran la carta a los efesios, la carta escrita a ellos, para que le entregaran la carta que él envió a los colosenses, y aparentemente ellos también llevaron la carta a Filemón. Él instruyó a Tíquico para que le dijera a los creyentes de Colosa todos los detalles de su situación en Roma. Era un hombre tan confiable que en un momento dado él tenía que hablar con Tito y le dice que se iban a juntar a Tito, que le dice que se iban a juntar en Nicópolis, y Pablo le pide o a Artemas o a Tíquico que se hiciera cargo de la iglesia durante la ausencia de Tito. Lo mismo pasó con Timoteo. Durante su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo le pide a Timoteo que vaya a verlo, no solo para que lo acompañara en su soledad, sino también para darle las últimas instrucciones de la obra que él debía hacer luego de la muerte de Pablo. Y Tíquico fue allí a ministrar a ese lugar. Y fíjense cómo Pablo llama a este hombre mi amado hermano. ¿Por qué? Porque su carácter, su forma de ser, su corazón servicial había sido mostrado en presencia de Pablo. Ese hombre, no importaba lo difícil que fuera la situación, él estaba allí al lado de Pablo. Pero también nos dice el texto, fíjense, que era un fiel ministro. Y cuando se habla de ministro, aquí no se habla de un alto funcionario, se habla de un siervo. Y aquí se nos dice que él era un siervo fiel, dispuesto a cumplir la tarea que se le asignara para la expansión del reino de Dios. asistir a Pablo en la cárcel, llevar una carta a una iglesia, sustituir a un pastor. Pero Pablo también dice de él que él era un consiervo en el Señor, era un coesclavo junto con él. Él nos está diciendo, él y yo trabajamos como esclavos de Cristo. Y Tíquico no es tan conocido. Él no tenía ese ministerio apostólico como Pablo. Inclusive para él no era fácil asociarse con un hombre como Pablo, porque Pablo tenía muchísimos enemigos y personas que lo querían matar. No era fácil cumplir las diferentes tareas que Pablo le asignaba. Pero Tíquico no escogió el camino fácil, oye bien. Él cogió el camino que Dios le mandó. Y eso está aquí como ejemplo para nosotros. En segundo lugar, tenemos a Onésimo. Y dice, y con él a Onésimo, el versículo 9, fiel y amado hermano que es uno de vosotros, ellos os informarán de todo lo que pasa aquí. ¿Quién era Onésimo? Bueno, por la carta que Pablo envía a Filemón sabemos que Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de su amo Filemón, quien era un miembro prominente de la iglesia de Colosa, y parece ser que le había robado algo. En buen dominicano, le había dado un tumbe a él. Y de un modo que aquí no se explica, Onésimo va a parar a Roma, conoce a Pablo allí en la cárcel y se convierte al Señor. La carta que Pablo escribe a Filemón fue con el propósito de que él recibiera a su esclavo Onésimo de nuevo, pero que esta vez lo recibiera como un hermano en Cristo. Y Pablo está hablando de este hombre que había sido un ladrón. Si fue eso lo que pasó, no quiero ser dogmático en ese sentido. Y le está diciendo que lo reciban como un fiel y amado hermano, porque él sabía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Onésimo era un testimonio del poder de Dios para transformar la vida de una persona. Luego él continúa hablando de 6 colaboradores más, 3 que eran judíos, que se habían convertido al cristianismo, Aristarco, Marcos y Jesús llamado el Justo, y nos habla también de 3 gentiles, de Epafras, de Lucas y de Demas. Y miren lo que dice de ellos. Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. Aristarco viajó con Pablo a llevar la ayuda financiera a los santos necesitados de Jerusalén también. Pero él arriesgó su vida en Éfeso cuando la muchedumbre enojada había tomado al grupo y lo había arrastrado, habían hecho disturbios allí. Él navegó con Pablo a Roma, lo que dice que también padeció la tormenta y el naufragio que se describe en Hechos 27. Él permaneció al lado de Pablo, no importan las circunstancias. Un tumulto en Éfeso, miren, es duro que lo arrastren a uno públicamente y le den golpes delante de la gente. Eso duele, eso avergüenza. Un viaje, una tormenta, una prisión. Y Pablo lo llama así, mi compañero de prisión. No se sabe por qué él estaba preso, si fue por la misma ofensa por la cual culparon a Pablo. Pero la mayoría de los comentaristas piensan que Aristarco no era un prisionero oficial de los romanos. Que esta frase, compañero de prisiones, quiere decir que él de manera voluntaria compartía el encierro de Pablo para ayudarlo y animarlo. O sea que, fíjense qué tipo de hombre es él. Un prisionero voluntario por la causa de Cristo. Dice John MacArthur describiendo a Aristarco. Su decisión de hacer el estilo de vida de Pablo el suyo propio hace ver que tenía un corazón dispuesto a servir en el ministerio de una manera solícita. Renunció a su propia libertad para suplir las necesidades de Pablo. Cualquier líder se sentiría feliz de tener a su lado a un hombre tan fiel como Aristarco en medio de las pruebas. La obra de Dios no podría hacerse a menos que no fuera con personas como él, que de manera humilde asumió un trabajo duro y penoso, soportando dificultades sin tener ni buscar la fama de aquellos de a quienes sirve. Pero tenemos también a Marcos. Dice el texto, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. El primo de Bernabé. Juan Marcos, el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, nativo de Jerusalén. Cuando Pedro salió de la cárcel en Hechos 12, él va donde María, el hogar de Juan. Y es muy probable que Juan Marcos haya sido guiado a la fe en Cristo a través del ministerio de Pedro, porque él lo menciona en 1 de Pedro 5:13. Pero ese Juan Marcos, nosotros conocemos la historia. Juan Marcos no siempre había sido un hombre fiel. Cuando Pablo y Bernabé salieron en el primer viaje misionero, llevaron con ellos a Juan Marcos. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Juan Marcos abandonó a los predicadores y regresó a su casa en Jerusalén. Más tarde, en el segundo viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé iban a salir nuevamente, Bernabé quiso llevarlo a su primo Juan Marcos con él otra vez, pero Pablo se niega rotundamente. Y eso provocó sin quererlo una ruptura entre esos dos hombres de Dios. Pablo se va en su viaje misionero con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Nosotros no podemos decir quién tenía la razón. Pero con el paso del tiempo, Pablo reconoce el valor que tenía Juan Marcos para la obra del ministerio. Y en este pasaje de Colosenses encontramos a Marcos acompañando a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Y Pablo aprovecha para enviar una recomendación de él en el versículo 10. Fíjense de nuevo lo que dice. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Miren la confianza que le tenía a Juan Marcos. En 2 Timoteo 4:11, Pablo pide a Timoteo que traiga consigo a Marcos porque él era útil para el ministerio. Y este hombre constituye un ejemplo de una persona que ha caído, que ha pecado en su intento de servir al Señor. Él está ahí para ser un aliento para nosotros, porque no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Y todos nosotros hemos fallado y fallaremos. Y muchas veces porque hemos fallado decimos, no, yo no me voy a involucrar, yo no voy a servir, yo no puedo hacer nada. Pero Marcos no se quedó sentado, él no se quedó rumiando su fracaso, él no se quedó recordando su momento de debilidad cuando abandonó a Pablo o a su primo Bernabé. Él no se quedó sintiéndose culpable por el problema que creó entre Pablo y Bernabé que tuvieron que separarse, sino que por lo que vemos, siguió aferrado al Señor, siguió en su relación con Él, siguió creciendo en su vida de piedad y regresó y estuvo con Pablo mostrando su fidelidad al Señor. Tú has caído, mi hermano. Tú has caído, mi hermana. Mira el ejemplo de Marcos. Él está ahí y era parte del equipo de Pablo. Nosotros no podemos olvidar que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, de toda bondad, de todo poder, de toda misericordia. Y que está ahí disponible para restaurarnos, para utilizarnos para su reino. El diablo nos dice cuando caemos, no, tú no sirves, tú no puedes hacerlo, tú no tienes la capacidad, tú no tienes los dones. Tú no puedes servir al Señor, pero aquí está la historia de Juan Marcos. Para que nos sirva de estímulo, para que nos sirva de aliento, mis hermanos, porque estamos corriendo una carrera. Esto es un peregrinar. Esta historia no se ha acabado. Pero también tenemos aquí el ejemplo de Jesús llamado justo. Y dice también Jesús llamado justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Un colaborador del reino de Dios, junto con Marcos y junto con Aristarco. Pablo dice que ellos habían sido un gran estímulo para él. Ahora, Eso es todo lo que se dice de Jesús llamado el justo. No se dice más nada de él. Y él estaba ahí en el equipo de Pablo. Él estaba ahí sirviendo. Este hermano representa a todos los creyentes fieles que sirven a Dios, cuyos hechos no se mencionan, que el mundo no conoce. Pero Pablo dice que ese Jesús llamado justo era un gran estímulo para él, era un gran consuelo para él, y es todo lo que sabemos. Al igual que como nosotros cantábamos, el mundo puede que no conozca a esos millones y millones de hermanos y hermanas que están sirviendo fielmente y que están trabajando callado, pero en el cielo hay un registro completo de ellos. El Señor sabe y el Señor los ha de recompensar. Pero también tenemos ahora tres gentiles. A Epafras, versículo 12, vayan allí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y Hierápolis. Fue el fundador, él, de la iglesia de Colosas, y muy probablemente fue su pastor. Y es muy probable que él haya sido o trabajado en la fundación, en las iglesias, en la Odisea e Hierápolis. Él era un misionero en su propia tierra. Y Pablo lo llama un siervo, un esclavo de Jesucristo. Y lo elogia por su preocupación por las iglesias. Pero nos da una característica adicional de Epafras, y es su vida de oración. Ese hombre estaba continuamente involucrado, orando por los hermanos, siempre encarecidamente agonizando en oración delante de Dios por estos hermanos para que siguieran avanzando hacia la madurez en Cristo. Ese es un ministerio que tú puedes tomar y hacer también. Yo sé que aquí hay muchos hermanos y muchas hermanas, específicamente las hermanas de cierta edad que ya no se pueden estar movilizando a diferentes lugares porque tienen ciertas limitaciones, que son fieles, continuamente orando en la presencia del Señor. Pero también tenemos aquí a Lucas, y él dice: Lucas, el médico amado, os envía saludo. Aquí por esto sabemos que él era médico, era un gentil, y aún así Dios lo escogió para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lucas era médico. Él viajaba con Pablo. Él fue un amigo fiel del apóstol en su segundo viaje misionero y permaneció con Pablo hasta el último momento. Lucas es el ejemplo de un profesional que pone su profesión, sus conocimientos, sus habilidades al servicio del Señor. Un hombre que estaba dispuesto a servir donde quiera que Dios le enviara. Era un creyente muy querido, un médico competente, un amigo devoto y un historiador cuidadoso. Todas esas cosas era este hombre. Pero fíjense lo que nos dice también, ¿quién estaba allí? Y también Demas. Demas se menciona tres veces en las epístolas de Pablo. Y estas tres referencias nos presentan una historia que es triste. En Filemón 24, Pablo le llama primero Demas, mi colaborador. Y está ligado allí a tres nombres, a Marcos, Aristarco y Lucas. Aquí simplemente se le llama Demas. No hay ninguna palabra de identificación, no hay ninguna palabra de elogio. Pero en la referencia que se nos da luego, en 2 Timoteo 4:10, se nos dice lo que sucedió con Demas. Pues Demas me ha abandonado amando este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Miren la diferencia. Juan Marcos había caído, fue a los pies del Señor y fue restaurado. Demas abandonó a Pablo, abandonó el equipo y aparentemente nunca fue restaurado. Siguió en su propio camino, siguió en su amor al mundo. Pero también tenemos a Ninfas. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. No sabemos nada acerca de esta persona, a excepción de que había una iglesia que se reunía en su casa. Quizás era una persona con cierta posición económica y quizás su casa era lo suficientemente grande para que los hermanos se reunieran allí en ese lugar. Y tenemos luego a Arquipo. Fíjense lo que le dice. Y decite a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo me imagino que todos esos estímulos, todos esos ejemplos de esa lista que Pablo puso primero, deben haber sido un testimonio para Arquipo. Cuida tu ministerio que has recibido del Señor. ¿Cuál es el punto? Como dije al principio, mis amados, este es un trabajo de equipo. Este no es un trabajo que Pablo estaba haciendo solo. Y luego de haber descrito a estas personas, yo quiero traer algunas aplicaciones de este pasaje. ¿Qué aprendemos? En primer lugar, vemos aquí que el testimonio del poder transformador del Evangelio. Un hombre que había sido un ladrón. Otros que tenían prejuicios raciales porque eran judíos, tenían prejuicios religiosos. Otros que eran gentiles con un trasfondo pagano y todos fueron transformados. ¿Por qué? Por el Evangelio de Jesucristo que les fue predicado. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El poder transformador del Evangelio. Lo que nos ha reunido a todos nosotros aquí. Lo segundo que aprendemos. Lo que el pastor Sugel decía esta mañana. Nosotros somos la familia de Dios. La familia de Dios. Pablo habla de ellos como nuestro amado hermano. Él llama al esclavo convertido un hermano muy amado. Él pide a los colosenses que saluden a los hermanos que están en la Odisea. ¿Y por qué? Mis hermanos, porque nosotros somos una familia. Nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Nosotros somos hermanos y hermanas en el Señor. Y nosotros tenemos que preocuparnos por cada uno de los miembros de la familia. Nosotros no podemos por eso ser consumidores eclesiásticos que venimos aquí los domingos en la mañana y luego nos vamos. O que solamente tenemos relación con las personas que nos son conocidas o que nos son agradables. Y eso nos lleva al tercer punto, a la tercera aplicación. No solo vemos el poder transformador del Evangelio. No solamente vemos que somos la familia de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, sino que esta familia de hombres y mujeres está formada por personas de diferentes orígenes raciales y socioeconómicos. Allí habían judíos, allí habían gentiles. Y esa división racial fue borrada por Cristo. Allí habían personas como Lucas, un hombre sumamente culto, sumamente preparado. Y allí habían personas como Onésimo, que era un esclavo. Pablo dice, lean esa carta a la iglesia, porque allí también había muchas personas que quizás no sabían leer. Y quizás en el equipo de Pablo había personas así. Era un equipo diverso, judíos, gentiles, esclavos, libres, personas educadas, personas sin educación. Por eso Pablo nos dice en Colosenses 3:11, hablando del nuevo hombre, de su iglesia, que no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Eso es parte de la gloria de la iglesia. Compuesta por diferentes tipos de personas. Personas que en el mundo quizás nunca nos juntaríamos. Personas que en el mundo quizás estaríamos opuestos entre nosotros. Pero debido al Evangelio, nosotros somos uno en Cristo. Es muy bueno en la iglesia reunirnos o tener grupos de interés. Escuela dominical, por edad, grupos pequeños, de jóvenes. Grupo de solteros, de madre, de matrimonio. Pero nosotros debemos sobre todas las cosas exhibir la centralidad del Evangelio cuando nos agrupamos los diferentes tipos de personas. Jóvenes, viejos, solteros, casados, profesionales, no profesionales, personas muy educadas, personas sin educación. Porque para eso Cristo nos ha juntado. Para eso Cristo ha derramado su sangre. Mi amado, mi amada, no te limites a ser amigo o amiga de tu grupo de interés. Una vez lo dijimos, múdate de vecindario. Reúnete con otro tipo de hermanos, no solamente con el grupo de siempre. Busca a las personas que vienen a la iglesia, dale la bienvenida. Comparte tu testimonio con los hermanos. En el cielo vamos a estar con personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Y qué bueno que podemos conocer a muchos de ellos ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque todos estamos en el mismo equipo. Todos nosotros estamos en la misma familia. Pero hay algo que podemos aprender de aquí también, y es que cada miembro del equipo es un servidor. Como veíamos, es un esclavo de Jesucristo. Un esclavo no tiene autonomía. Un esclavo tiene un amo. Un esclavo tiene un dueño. Un esclavo tiene a alguien a quien sirve. Y Cristo nos compró con su sangre para que nosotros le sirviéramos, no para que viviéramos nuestros propios caminos, no para que viviéramos haciendo las cosas que nosotros queremos hacer. Esa es una realidad, una verdad que nosotros debemos guardar en nuestros corazones. Todo lo que nosotros hagamos, como Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 24, debemos hacerlo para el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Nosotros somos esclavos de Cristo y nuestra motivación para limpiar un baño, para mover una silla, para visitar un enfermo, para orar, debe ser la gloria de Cristo en todo lo que hagamos. No es para ser vistos de las personas que están en la iglesia. Otra aplicación que vemos aquí es que nosotros, como parte del equipo, debemos enfocarnos en la oración, en buscar también la voluntad de Dios a través de la palabra, para ayudar a cada miembro de la iglesia a madurar en Cristo. Por eso Él dice lo de Epafras. Él dice: Epafras os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Para que ustedes crezcan en la fe, para que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Como decía Sujel esta mañana, para que crezcamos en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo el fruto del Espíritu. Para que seamos personas maduras y estables. Para que seamos personas de la palabra. Que podamos ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cristo elogia al siervo fiel, no al siervo famoso. Él lo que quiere es que nosotros seamos fieles con los dones que Él nos ha dado en la utilización de los mismos. Ahora lo que vemos son iglesias que hay pastores que se avergüenzan de decir: mira, yo tengo 20 miembros solamente, como si eso fuera un pecado. Y no es Cristo que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Ahora hay planes. ¿Cómo hacer crecer su iglesia para tener 1,000, 15,000, 20,000 miembros? Vete a un seminario a aprender de eso, a una clase, cómprate el último libro. La pregunta no es cuántas personas asisten a la iglesia, sino qué tanto están madurando aquellos que están en la iglesia. Qué tanto nos estamos discipulando el uno al otro. Qué tanto estamos creciendo en la fe. Eso es lo que el Señor quiere. Fidelidad. Mis hermanos, y el equipo también vemos aquí, tiene a menudo miembros que nos decepcionan. Vimos el caso de Juan Marcos, Dios lo restauró, pero vemos el caso de Demas, que se fue al mundo. Y sirviendo al Señor, no debemos desanimarnos ni decepcionarnos si algunos se apartan. Judas traicionó al Señor. En un momento dado, cuando el Señor fue hecho prisionero, los 11 apóstoles, cuando el Señor fue arrestado, lo abandonaron. Eso va a pasar, hermanos. Estamos en una guerra, en una lucha, en una batalla. También hay personas que van a traicionar nuestra confianza. Hay personas que nos van a decepcionar. Hay personas que pensamos que iban a reaccionar de una manera después que lo hemos ayudado, que hemos estado a su lado por mucho tiempo, que van a ser los primeros que nos van a criticar también. Pero eso es parte del pueblo de Dios. ¿Tú sabes quién nunca te va a decepcionar? El Señor Jesucristo. Nunca te va a decepcionar. Nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Yo empecé diciendo que nosotros no debemos ser espectadores de un partido, sino que nosotros somos miembros del equipo de Dios. A la luz de esos ejemplos que vemos en las Escrituras, ¿qué tanto tú eres un miembro del equipo de Dios? Ese es el punto. ¿Qué tanto tú estás sirviendo al Señor? ¿Qué tanto tú estás poniendo tus dones en operación en el cuerpo? Cada miembro debe servir a Cristo y debe servirlo de corazón. Y mira algo. Dice la Escritura: ninguno tenga más alto concepto de sí que del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Haz una justa evaluación de los dones que tú tienes. No pienses que tú debes estar enseñando o predicando o teniendo un ministerio de miles de personas y por eso no estás haciendo nada. No, sé fiel al Señor con lo que Él te ha dado y empieza a trabajar allí. ¿Qué tú eres en esta iglesia? ¿Tú eres un miembro del equipo que está trabajando? ¿O tú eres un calentador de bancos? ¿Tú eres un consumidor eclesiástico? Miren, mis amados, esto no es un deporte de espectadores. Cristo te quiere en el equipo. Cristo te quiere en el campo de juego. Cristo te quiere utilizando tus dones para su gloria. Cristo quiere que tú estés poniéndolos en operación para que esta iglesia crezca en madurez. Para que tú estés involucrado en la vida de la iglesia. Para que tú estés involucrado en la vida de los hermanos. Para que tú estés trabajando para su gloria. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo? Eso es algo que solamente lo saben el Señor y tú. Pero Dios quiere que tú formes parte del equipo y que vivas para su gloria. Amén.